Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso y mientras caía podía ver a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, aquellas pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias jamás habían llegado a la escalera común. De modo que en el preciso instante que aquel hombre se azotó contra el pavimento, había cambiado por completo su concepción del mundo. Y había llegado a la conclusión que aquella vida que abandonaba para siempre y por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. El drama del desencantado, de Márquez. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos. Comenzamos. Bienvenida, gente hermosa, a este programa En Cuentos. Yo soy Fernanda Garza y es un placer tenerles aquí una vez más. El programa de hoy es una joya, va a ser una joya, porque tengo acá, escondido por ahí, que ahorita voy a revelar, vamos a revelar su rostro, pero tengo escondido a un cuentero de las tierras colombianas, que es un querido y adorado amigo, un maestro y un fabuloso cuentero. Así que les voy a presentar a esta persona con su semblanza y después del corte vamos a empezar la charla con él, a escuchar algunas historias y por supuesto viene el micrófono abierto de esta semana. Así que quédense, les voy a leer la semblanza y luego recuerden que se tienen que cambiar. Si están viéndonos por Facebook, se cambien a la liga, a la plataforma directa de J'adore Montréal, porque acá lo fabuloso es que ustedes nos pueden ir escribiendo sus saludos, sus mensajes, algunas dudas que surjan de la charla. Todo lo que quieran comentar, por acá podemos estar en directo con ustedes. Bueno, nuestro invitado de hoy se llama Camilo Andrés Sánchez Contreras. Él es docente de lenguajes estéticos y expresivos, oralidad y escritura creativa en modalidad virtual del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la UDEA, Universidad de Antioquia. Cuentero desde 2007. Egresado en 2010 de la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín y de la Escuela Cómica de La Burra en 2020. Es además autor del libro Los Diálogos de los Malalengua. Fue gestor del espacio de narración En la Sombra de la Universidad de Antioquia de 2009 a 2015. Ha sido director logístico de festivales nacionales y espacios de entretenimiento y comedia. Ha sido 4 veces ganador del segundo y primer puesto en el Festival de Cuenteros Locales Medellín 50, el Festival Internacional de Cuentería Ciudad de Medellín, Entre Cuentos y Flores. Y bueno, ya que escuchamos un poco de su historia, de lo que ha hecho y de lo que hace actualmente, vamos a ir un corte. Les saludo. Ah, mire, por acá ya tenemos gente en el chat. Por favor, vénganse si nos están viendo en Facebook. Píquenle a la liga que nos manda directamente a la plataforma de J'adore Montreal para que podamos conversar con ustedes, nos manden sus saludos, nos manden abrazos, nos manden mucho amor y todas sus dudas si es que surge alguna. Hey. Gente, aquí tenemos, por favor, desde sus casas, manden mucho amor, muchos besos, muchos abrazos y muchos aplausos a Camilo Sánchez. Cami, bienvenido.
Hola, Fer, qué gustazo verte de nuevo. No en la presencialidad como hace algunos años que estuvimos compartiendo aquí en Medellín tan rico, pero muy, muy delicioso este espacio de encuentros. Muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti por aceptar mi invitación y por eso, justo como darnos este ratito para compartir una vez más, aunque sea en la lejanía. Pero bueno, en algún momento nos volveremos a encontrar, ya sea que tú vengas a México o yo regrese, ojalá yo regrese a Medellín.
Tengo pendientes por tus tierras, tengo pendientes, muchas cosas que conocer. Sí.
Bueno, que se hagan las dos encuentros, un intercambio, ¿no?
Maravilloso.
Oye, Cami, bueno, antes vamos acá a leer un comentario porque ya anda por aquí gente en el chat y es súper importante que la gente que esté en Facebook se pase para acá porque aunque también estamos transmitiendo en redes, el hecho de que la gente se pase a la plataforma de Yador Montreal, podemos acá leer todo lo que nos dicen, también saber desde dónde nos están viendo, de qué partes del mundo nos están viendo, que nos manden saludos y eso. Entonces, por acá está Susi Quintana. Saludos al programa, excelente contenido. Déjenme contarles que Susi Quintana tiene también un programa aquí en Yador Montreal que se llama Acordes del Corazón. Entonces, se los recomiendo. Está súper bueno porque invita a músicos y compositores y charlan sobre el proceso creativo. Entonces, está de lujo. Y por acá tenemos también a Paula Rubiano. Saludos enormes nos mandan, Cavi.
¡Hola, Paulita! Es una excelente cuentera de aquí en Medellín en un proceso, digamos que de iniciación, pero ha venido con mucha fuerza el último año trabajando y haciendo cosas muy chéveres, la Pauli. Hola, Pauli.
Súper. Pues les invitamos a la gente que nos está viendo de Medellín y que han sido tus alumnos y alumnas o que son cuenteros que participen. Pueden participar en nuestra parte de micrófono abierto y estaría súper bueno que mandaran algo de su trabajo, ¿no? Una probadita al mundo de su trabajo. Oye, Cami, y bueno, ¿por qué no empezamos con esto? Bueno, ya empezamos con la charla, pero como con una preguntita que a mí me encanta hacerle a los narradores porque no sé, como que siempre es como tu historia, ¿no? Como, ¿cómo llegaste a ser cuentero? Entonces, es como la historia que creo que cada cuentero disfruta y que es muy curioso que a veces, o creo que la mayoría de las veces es el destino el que nos llama a ser cuenteros. Entonces, me gustaría que nos cuentes, ¿cómo te volviste cuentero?
Comencemos diciendo que yo no sabía qué era la cuentería. Contextualización, Camilo Sánchez creció en un barrio popular de acá en Medellín, donde digamos que no había como mucha perspectiva abierta hacia la cultura, no había en esa época equipamientos culturales como lo existen ahora, ni parques biblioteca. Por allá había una biblioteca que tenía una caja de compensación familiar donde tenían unos librillos y uno podía ir allí como a hacer algunas cosas del cole, pero no era propiamente un contexto muy apto o expuesto a la cultura. Cuando yo llego a la Universidad de Antioquia, en una visita que nos hicieron guiada del colegio, me di cuenta que había otras opciones en el mundo, porque a veces yo sentía que no encajaba mucho en el barrio. Entonces me di cuenta que otras opciones, que la gente se sentaba en unos árboles maravillosos a tomar un café y hablar de política, hablar de sus sueños, hablar de literatura. Y era, ¿qué nota? ¿Qué es esto? Entonces decidí pasar a la universidad y justamente en mi primera semana, uno de mis grandes amigos que justamente está haciendo también una serie de charlas, se llama La Resistencia, el programa y lo transmite todos los martes por Facebook, viene haciendo unas entrevistas a cuenteros colombianos y cuenteros de Medellín, buscando establecer cómo esa historia de cómo surge y cómo se ha desarrollado la cuentería, al menos acá, en este país. Entonces, él justamente este martes estaba mencionando que ese primer encuentro que tuvimos los dos, donde él me invita, dice que a ver cuenteros al teatro universitario que tiene la universidad. Es un teatro maravilloso, el teatro popular, Comandante Camilo Torres Restrepo. que tiene una capacidad para 1.200 personas. 1.200 personas. Y en esa época yo no sabía que eran la cuentería, pero voy, eso, habían unas filas impresionantes, la gente se quedaba afuera. Yo no sabía qué era eso de contar cuentos y tenía clase, pero dijimos, capemos clase, no vaya más a clase. Y me encuentro yo con unos maestros allá, gracias a un proceso que organizaban los gemelos Alzate, José Ricardo y Juan Diego Alzate del Arca de Noé, realizaban un festival llamado La Que Te Cuento, y con el La Que Te Cuento, pues tuve esa oportunidad de ver esa maravilla que era la cuentería. Tiempo después, vi a un cuentero llamado Óscar Corredor, que es un cuentero de Bogotá.
Ay, abrazo y besos a Óscar Corredor, que lo amamos y lo adoramos también.
Muchísimo, un saludo gigante a Óscar. Entonces, viendo yo a Óscar, yo estaba por allá de 1.200 en las últimas graderías de ese teatro y sale este señor vestido todo de negro, flaquito, y se sentó en una silla una hora y media, sentado. Y este hombre logra hacerme a mí sonreír, me hace maravillar, y yo terminé escondido en medio de esas sillas, rodeado de otros compañeros, llorando, me dicen por ahí como una magdalena. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces yo empecé a seguir cuenteros por todas partes, a verlos, y algún día alguien que supo que me gustaba mucho esto de la cuentería me invitó a una clausura de una Que Te Cuento. Y afuera estaba nada más y nada menos que el mismísimo maestro J. Villaza repartiendo unos volanticos, invitando a la gente a que se presentara al Festival de Cuenteros Locales, al Medellín 50. Queda claro una cosa, yo no me he ganado el primer y el segundo puesto 4 veces. He pasado 4 veces al festival, 2 en novato y una vez el segundo puesto en el 2013 y en el 2015 ya logramos conseguir ese primer puesto en categoría de profesionales, que es un asunto bellísimo, porque es un festival donde la participación local se hace a partir de concurso, entonces es pura meritocracia, digamos que está muy equilibrado en el término de las categorías que existen, y es maravilloso poder ver a niños que cuentan, a abuelos que cuentan, a muchachos o adultos que están iniciando su proceso, que ya tienen cierta consolidación o que ya no son tan emergentes, y ya cuando llegas a profesionales. Entonces, digamos que yo empecé ahí como a meterme por todo ese rollo, luego el mismo Sebastián Monsalve me dijo que estaba lo de la escuela de cuentería, y pues a mí me dio por entrar, pero me dio por entrar después de haberle recibido el volante a Jota y de presentarme por primera vez al festival local, donde me fue mal. Porque yo era malo contando, pero con ganas. Dije, verá, que yo voy a ganarme esto algún día. Y resulta que al año siguiente a mí me dio cáncer en la tiroides. De hecho, por aquí tengo todavía la tiroides. Entonces, la cosa fue que yo no la encontraba como mucho sentido a la existencia en esa época. Me cae la enfermedad, se había muerto mi abuela, mi mejor amigo, y sentía unos vacíos muy profundos. Y lo que me salvó y lo que me hizo parar fue la cuentería. Yo recuerdo que para ese segundo, la segunda vez que me presenté, me dio disque por escribir un cuento y yo ni podía hablar porque eso fue 15 días después de la operación. Y es una operación bastante compleja y yo no podía hablar mucho. Es más, no podía ni estar de pie mucho tiempo. Llego allá y la gente, ¿cómo así que viniste? Entonces me pusieron hasta un micrófono por un espacio que era re chiquitico y empecé a contar y pasé. Ese fue el primer año que pasé, o sea, la narración me dio una vida, una cosa, y ya desde ese entonces, yo creo que para el segundo año que ya pasé y que la gente me empezó a llamar a hacer funciones, yo dije, ay carajo, soy cuentero.
Ya lo soy, de pronto.
La gente ya me reconocía como cuentero, más no lo hacía yo mismo, porque yo era todo gomoso, contándole a los amigos, ve, imagínate que escucho un cuentero que contó esta historia, y yo empezaba a contarle a la gente, pero no era propiamente pues como que participara en un espacio, un proceso, hasta que ya entré a la escuela de Viva, y bueno, ahí estuve muchos años.
Oye, también abrazos al maestro J. Villaza, que también me recibió a mí y a Sanjita, que no sabemos si anda por ahí. Sanja, si estás por ahí, escríbenos en el chat.
Sí, pero un saludo, saludos a... Un abrazote.
Y a viva palabra, todos los profes, las profes, los cuenteros de allá, abrazos y besos a todos y mucho amor. Oye, Cami, y ahora que sí tú te defines y te asumes como cuentero, ¿para ti qué significa ser cuentero? O sea, además de qué hace un cuentero, ¿para ti qué representa eso?
De ser cuentero para mí es ser un vehículo. Es uno es el que posibilita que ocurran un montón de cosas. La primera es el encuentro. La segunda es la posibilidad de, a través de uno, que pase una historia que en la carga energética que tiene la propiedad de sus palabras, pues va un conocimiento ancestral que va muy ligado con los relatos. En los relatos concebidos como cada persona tiene un relato vital, se construye a sí mismo un relato, cada uno es un relato. Ah, Camilo es ese muchacho que es artista, cuentero, que está así, así, que por ahí da como clases, escribe, hace esto y lo otro. Uno va construyendo su propio relato. Y ese relato vital se va complementando cuando uno va escuchando historias porque va encontrando reflejos de otros relatos vitales que tienen identificación con la tuya. Todos esos saberes ancestrales, por un lado, pues pasan por ahí. Entonces uno, a la larga, permite que la gente pueda tener un proceso de ensoñación que llama un amigo, puede llevar a la gente a la imaginación, es súper necesario, como te decía ahorita, para el encuentro, para que nos reunamos. Entonces, a la larga, el cuentero termina construyendo comunidades o permite que las comunidades se reúnan. Ya por otros lados, pues habrá gente que asume la cuentería desde el rol artístico y es más como su posibilidad de expresarse, de tener una voz, que eso es lo que yo más le agradezco a la cuentería. Y esa fue una de las razones por la cual llegué a ser cuentero, porque yo no hablaba para nada, todo el tiempo estaba en silencio. Y tenía muchas cosas para decir, pero no tenía la seguridad para hacerlo. Y la cuentería me ayudó a vivir ese proceso de transformación. Ya hay otras personas que asumen la cuentería más desde un asunto académico, más como una estrategia de acercamiento a la literatura, de promoción y animación a la lectura. Pero en sí el cuentero es alguien que trabaja con comunidades y que es puente, que puede ser un puente entre la literatura y la gente, puente entre la gente misma, puente entre las reflexiones y las opiniones que son muy pertinentes para los contextos sociohistórico-políticos que vamos viviendo. Uh-huh. Y también pues, es ese vehículo por el cual la transmisión de conocimientos ancestrales va, así uno no sepa, pero ahí va. Ojalá uno encontrara la forma de poderse iniciar con un maestro que le enseñara a uno cómo transmitir realmente todo ese poder que está ahí debajo. Pues bueno, ahí vamos de a poquitos.
Súper. Qué lindo. Y fíjate que yo también, entre todas estas bondades o todo esto que nos nutre el contar y escuchar historias, yo también resalto como de las principales el encuentro, justo el nombre del programa, Encuentros, ¿no? Encontrarnos a través de las historias y de los cuentos. Y cómo eso crea lazos, fortalece lazos, crea lazos, nos hace ser más empáticos. En fin, una cosa bellísima. Oye, Cami, ¿cómo es que nos compartes una historia? ¿Estás listo?
Bueno, vamos entonces con unas micro narraciones, con unos cuentitos cortos. ¿Tú me dices hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque si no yo me voy quedando como por ahí. Y este primero, vale. Para este primero les voy a poner esto por acá. Vamos a ver si se ve un poquito. Vamos a ver si se ve mejor por acá. A ver. Por aquí está, sí. Resulta que habían dos maripositas que venían volando y de repente pararon en un arbolito. Cuando una de las mariposas le pregunta a la otra: oye, ¿tú sabes cómo se siente cuando uno está enamorado? Y la otra mariposa le responde: claro. Cuando uno está enamorado, uno siente un montón de personitas en el estómago. Hay otro, tal vez una frase, vamos a decir una frase que es muy común aquí en Colombia, aquí hay unos niños plagas o niños terremotos que llaman por ahí, niños un poco cansones e inquietos, que seguramente algunos de ustedes haciendo algunas pilatunas escucharían esta frase, pero no propiamente con esta palabra que voy a decir, pero que es muy común aquí en Antioquia en particular, y es esta. La madre que ve al niño jugando en la tierra, volviéndose nada, y va diciendo, ¡oh, no juegues en la tierra, culicagao! ¡Te vas a ensuciar la ropa! Dios mío bendito, pero yo qué karma estaré pagando que no juegues en la tierra. N-O significa no, no juegues en la tierra, 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 no juegues en la tierra. Vea, su mamá se lo dijo tantas, pero tantas veces que él apenas pudo, se fue a jugar derechito a la luna. Neil Armstrong. Si a ustedes les van gustando los cuentos, pues nos pueden ir poniendo comentarios ahí en el chat y todo, como para que vayamos haciendo también una realimentación. Como ya les contaba ahorita, yo soy muchacho de Medellín, Colombia. Me tocó vivir en un barrio que era un poquito complejo en términos de la violencia. Y cuando justamente yo daba, bueno, trabajaba en Viva Palabra, más bien hacía como un apoyo técnico en Viva Palabra porque me habían becado para la escuela, entonces hacía compensación, me tocaba salir muy tarde para el teatro. Y habían unos muchachos de unos grupos armados que me habían amenazado que porque me tenía que entrar a las 8 de la noche a mi casa o si no, no respondían por mí y me iban a matar. La cosa fue que yo no podía porque tenía que trabajar, tenía que compensar las horas en Viva Palabra y todo el rollo. Y yo les decía, no puedo, tengo que trabajar y trabajo en un teatro, salgo muy tarde de noche. Así que yo tomé una decisión y es esta. Si a mí un hombre me amenaza con un arma, yo de inmediato le devuelvo la amenaza, pero con una cometa, con un papagayo. El hombre con el arma a lo sumo podría matarme. Yo en cambio con esa cometa, con ese papagayo, podría hacerlo feliz. Bueno, ustedes saben que los epitafios son esas frases que se escriben en las lápidas cuando alguien se muere. Les voy a contar dos epitafios. El primero dice así: aquí yace Pascasio Juvenales, buen padre, buen esposo, mal electricista casero. Y el otro epitafio es este, que en realidad es una historia un poco triste, porque no importaba qué tan duro él trabajara, porque es que desde niño a él, a Pascasio Juvenales, se le había metido que él era muy gordito, que era obeso, y entonces se metió en cuanto pudo, en cuanto cosa gimnasio, en cuanta dieta, en cuantas cosas podía, dizque para poder quitarse sus kilitos de más, pero eso nunca le dio resultado. Un día lo llamó el médico para entregarle los resultados de unos exámenes que daban la terrible noticia que solamente le quedaban 2 meses de vida. Así que él citó a sus amigos y a su familia y les pidió que escribieran en su tumba: ahora yazgo aquí, en los meros huesitos.
Ay, Cami.
Ahí vamos yendo, usted me va diciendo y yo sigo contando y ahí vamos. Pero no te escucho.
Ay, 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 me apagué, ya no supe cómo quedé ahí. Bueno, primero te aplaudí y te dije bravo. No sé si eso se había escuchado, pero bravo, Cami, me encantó. Y justo te interrumpo porque tenemos acá aplausos virtuales, porque, oye, una de las cosas como más rudas, no sé, ahorita platicaremos sobre eso, ¿no? Cuando uno está contando en la virtualidad, de pronto que se siente solito, ¿sí o no, Cami? Como que le estoy contando una cámara aquí nada más, o hay alguien ahí detrás, hay alguien del otro lado, ¿no? Y entonces por acá tenemos algunos comentarios de la gente. Nos pone acá, Alexandra dice, desde Quebec, toda la familia Pelletier Silva. Saludos.
Yo le quiero mandar un abrazo gigante a Alexa, ella es de mis mejores amigas, mi mejor amiga de la universidad, estuvimos estudiando juntos el pregrado, ya está ahora ya con su amor, con su familia. Saludos también a Manuel, saludos a los chiquis, me acuerdo mucho de haber jugado con Gabriel alguna vez aquí cuando vinieron de visita, entonces les mando un abrazo gigante allá en Quebec y bueno, por aquí los esperaré en Colombia pronto para que podamos compartir y jugar de nuevo.
Y gracias por estarnos viendo. Y por acá también está, bueno, te mandan saludos amorosos. Y también Vanebel dice, aplausos virtuales. Siempre es genial escucharte, muy teso. Epa, Cami, teso. Y Dalia y Mariana dicen saludos. Ellas son de la Ciudad de México. Y Paula Rubiano dice, bravo. Leti Rubalcaba, que también es de México, dice, desde Catepec, mi hija Are y yo los saludamos. Saludos a todas que andan por acá viéndonos desde Canadá, desde Colombia, desde Ciudad de México, desde donde estén. Gracias por estar acá. Y justo eso, Cami, te contaba que bueno, más bien preguntarte, ¿tú qué cosas extrañas? Porque ya vamos para ratito, ¿no? Yo ya estoy cumpliendo un año de no contar, o sea, en marzo cumplo un año de no contar presencial. Y me siento, la verdad, que triste, como que de pronto me hace falta la gente, me hace falta esa energía bonita, esos nervios de emociones, ver a la gente, las sonrisas, los ojos, las miradas, y que, bueno, a final de cuentas nos tenemos que adaptar, pero no sé, ¿tú qué cosas extrañas de contar? O, bueno, ¿has tenido oportunidad de contar todavía presencial?
Hoy justamente tuve una función esta mañana. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además que es con uno de los públicos que a mí más me gusta, que es con abuelos. Porque como a ellos les tocó menos televisión, menos medios o devices, pues como dispositivos pues tecnológicos, entonces tienen esa escucha, una maravilla, y son unas personas que imaginan de una manera increíble. Entonces, cuando yo tengo esa oportunidad de contar para abuelitos y abuelitas, es genial, porque ellos se meten, conversan, les da por contar cuento también, entonces uno viene y los mete en la función, y terminan siendo, es que no, iba a ser una función de media hora, y terminamos hora y media hora, casi dos horas contando, porque ellos también empiezan a contar, y es una delicia. En diciembre también tuve la posibilidad de contar para unos eventos en empresas, que son unas funciones que yo les hago, bueno, les hacía mucho el quite en la normalidad, porque son funciones que, infortunadamente por ciertos procesos de formación o de formación de públicos que ha habido en el país, entonces la gente se queda esperando o tiene cierto imaginario del narrador, del cuentero, sobre todo esperando mucho la risa. A veces en esas fiestas de diciembre, entonces está la gente con sus traguitos, porque ese día se permite beber en la empresa, la gente quiere es rumba, que les entreguen el regalo sus explotadores de los jefes y adiós. Entonces no hay disposición para la escucha. Entonces era muy compleja, pero me arriesgué por ese extrañar tanto la presencialidad y me fui a contar, y de hecho fue súper chévere, pero uno se iba sintiendo que incluso en la gente hay cosas ya con este asunto del distanciamiento, con este asunto del tapabocas, entonces tú ya no puedes ver esos gestos que antes te comunicaban cosas, entonces tú ibas mirando, uy, esta persona puso la boca así o los ojos así, entonces uno iba leyendo todos esos microgestos también y sabía si tenía que cambiar de repertorio, si la estaba embarrando y tenía que usar otras cosas, otros recursos, otras formas de llamar la atención. Entonces, digamos que también la energía se está dispersando mucho, porque aunque estemos en la presencialidad, ese asunto de que la gente esté tan distanciada, de que ya no esté ese contacto lindo con el otro, el calorcito del otro, escuchando la historia, empieza a hacer que la función tome como otros ritmos más distintos.
Extraños. Más super extraños que nos va a tocar como descubrir y adaptarnos, ¿no? Y buscar las formas. Como justo ahora en la virtualidad, ¿cuáles son esas formas y esas posibilidades? Porque seguir contando es importante, además de que nos gusta, es importante seguir contando. Pero ahora, ¿qué posibilidades tenemos, no? Justo, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va esto de contar en la virtualidad?
Bueno, Fer, te cuento que el año pasado nosotros nos ganamos una beca con la Alcaldía de Medellín para hacer un proceso de formación virtual. sobre narrativas digitales. La idea era que iba a ser como un taller de narración oral, pero hubo un problema. Nos dimos cuenta que no existe la narración oral en la virtualidad. Si nosotros estamos aquí en un Zoom, en un Meet, digamos que uno puede empezar a hacer cosas, decirle a la gente, encienda su cámara, comience aquí, hey, Fernanda, ¿vos qué pensás? No sé qué, no sé qué. Y uno trata de generar esa interacción y los que no están interactuando ahí, pues van como pasando. Pero realmente uno decir que va a hacer una transmisión de narración oral por Facebook o por Instagram, no sería propiamente narración. Uno trata de hacer una especie de narración oral, como te digo, en estas plataformas donde uno sí se puede comunicar con el otro. Pero si la oportunidad de uno hacer la interacción es solamente por mensajes de comentarios que van a llegar en diferido, porque siempre hay unos cuantos segundos entre lo que tú estás transmitiendo y que la gente te escuche y que la gente tenga el tiempo para escribir en su celular y montar el comentario, entonces realmente uno no alcanza. Y lo que hemos visto también es que muchas organizaciones y muchos compañeros han estado haciendo falsos en vivo, que en realidad, o sea, son videos pregrabados que a través de plataformas disparan el día de la función como si ahí estuviera el cuentero contándolo en tiempo real. Pero entonces eso ya no es esa narración, eso es un registro de un acto presencial que se llevó, digamos que se sistematizó, por decirlo de alguna forma, en un canal digital o que se grabó, pues, pero propiamente narración oral ya no es. Como te digo, puede ser más bien un registro de un evento que ocurrió, pero no sería narración, porque la narración necesita esa presencialidad y ese compartir el mismo espacio-tiempo del espectador en una comunicación.
Que precisamente, porque cualquier persona podría decir es que es narración oral porque estás narrando una historia oralmente y tal, solo que la otra persona que también te está escuchando pero está del otro lado de la pantalla. Pero no, porque justamente yo creo que la narración oral es ese proceso, eso que pasa, esa serie de acciones, de sucesos en un espacio en común con las personas a través de miradas, a través de gestos, a través de la palabra, a través de risas, ¿no? De la voz en diferentes formas, risas, lo que sea, llanto a veces, y en donde se comparte una misma atmósfera, se crea una atmósfera que el cuento va como rodeándonos a todos y que por mejor cuentero que existe y mejor público escucha que haya, no lo puede lograr una cámara, ¿no? Pero ahí está, ¿cuál es la alternativa para no dejar de contar? Tal vez no es narración oral, pero ¿cómo seguir contando en la virtualidad?
Pero tú tocaste algo fundamental que tiene que ver con la mirada. Esa mirada permite abrir de una el canal de comunicación, y si estamos haciéndole a la pantallita y a la camarita que tenemos, sin esa posibilidad de interacción que te decía ahorita que permiten algunas plataformas, ahí se va perdiendo algo. Y hay otra cosa, y es que uno no cuenta porque sí. Uno llega al lugar de la función porque hay unas circunstancias que hacen que tú llegues a ese lugar a contar para unas personas. Y cuando tú empiezas a interactuar con esas personas dentro de todo tu repertorio de cuentos, de todo tu arsenal, tú dices, estas personas hoy o quieren o necesitan escuchar estas historias. Entonces, si bien uno parte de un trabajo personal, donde un día uno hace su proceso de adaptación porque el relato tiene una identificación con tu relato y con lo que tú tienes que decir para el mundo, tú también necesitas saber qué es lo que necesita y qué es lo que quiere escuchar el público. Entonces, no es contar por contar. Entonces, yo tengo este repertorio y lo voy a tirar a ver a quién le gusta. Eso va generando cosas. Entonces, pensemos ya en cómo seguir contando en estos medios virtuales. Entonces, aparecen unas cosas. De hecho, por aquí tengo un libro que vengo estudiando hace poquito. Se llama Será Mejor Que Lo Cuentes. Se paran desde el storytelling, pero es una perspectiva, si bien para el año en que escribieron el libro todavía no existían términos como el de transmedia, por ejemplo, que ese concepto es fundamental para un narrador en términos de la interacción, porque la transmedia mucha gente la entiende como un contenido digital que yo voy a subir a alguna plataforma, pero la transmedia es la creación de universos narrativos que luego dividen, fragmentan las historias y las empiezan a distribuir por diferentes tipos de canales o medios. Entonces tú puedes hacer una obra transmedia que es teatro con cómic y que va a tener una miniserie en la web. Pero hay un punto fundamental dentro de la transmedia que tiene que ver con la interacción y cómo la gente genera una influencia en el contenido que tú vas a seguir produciendo y cómo ellos también pueden generar sus propias versiones, sus parodias y cómo interactúan con tu mundo, con ese mundo narrativo que creaste. Entonces, ese concepto es fundamental para los narradores. Y cuando nosotros empezamos para esta beca de narrativas digitales, cuando estuvimos en todo el proceso de preparación, cuando aparece ese concepto y empezamos a mirar que esto ya está permeado por un lenguaje digital, particularmente de la fotografía y el video, entonces tienes que aprender de fotografía y de video. Por eso, por ahí está Vane, que es una... ella toca música, es actriz, edita videos, fue estudiante mía, que de hecho creo que ahorita vamos a verla un ratico
contando. Sí, en el micrófono abierto vamos a ver una propuesta de ella.
Y pues para mí ese es mi ideal o mi cuento favorito narrado en la virtualidad, porque es tomar estos lenguajes por el cual, es que ya tenemos este medio que nos toca, si antes el medio era la palabra y con la palabra bastaba, pero ahora no, es la palabra mediada por esto. Entonces, ¿cómo tomamos esos elementos digitales para apoyar esa mediación? Y como te digo, Si lo que están haciendo muchos cuenteros es mandar falsos en vivos, donde simplemente te pones en un plano completo que no funciona para un entorno de estos, Tienes que tratar de trabajar en un plano medio, en un primer plano, entonces no tiene sentido. Más fácil tratemos de invertir en crear ese tipo de materiales, que obviamente van a tener, acarrear otros costos de producción, van a tener otros valores para las personas que quieran comprarlos, que obviamente uno también puede generar que no estén libres y gratis todo el tiempo, sino que ya existen unas plataformas, así como en este momento tú y yo estamos conectados, tú puedes transmitirlas acá y empezar a interactuar con la gente, conversar, contarte un cuento a la manera en que estamos acostumbrados, y luego proponer algún tipo de narrativas digitales. Puedes incluso tener la temporada y soltarla un tiempo en tu canal de YouTube, hacerle toda la publicidad que quieras, que la gente vuelva y pague en algunas de las formas que hay ahorita, de si esto te gustó, entonces apóyanos y consigna en tal cuenta bancaria. Lo puedes hacer y luego lo puedes quitar de la red y propones una obra artística que está pensada y hecha para la virtualidad.
Claro, y no tratar de pasar lo presencial, forzosamente meterlo en lo virtual, ¿no? Precisamente. Exacto. Oye, Cami, vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos para que nos cuentes otra historia. ¿Cómo ves? Antes de mostrarnos un ejemplo de lo que dices de narrativas virtuales, vamos a un corte comercial y regresamos con historias con Camilo. Así que ahora volvemos. Vamos y regresamos.
Duros, estrellados, revueltos en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos en Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México.
Apaga la radio, Lucero. Ya los muertos fueron puestos por los humildes y los ricos y poderosos levantan sus alas de fuego y de muerte. Cierra las cortinas, vení, escóndete conmigo debajo de las sábanas como antes lo hacíamos de los fantasmas. Abrázame fuerte y mañana cuando salgas a esa marcha, deja de andar tanto para la izquierda, deja de dar tanta lidia. Pórtate bien. Mira que no quiero buscarte entre los restos que dejen las bombas, Lucero. Palíndroma es esa palabra que se escribe y lee igual derecho y al revés. Para los griegos significaba literalmente camino de regreso. Su nombre no es Ana, tampoco es Eve, que es la versión de Eva en inglés. pero yo no sé qué extrañas magias tiene su nombre, que es inevitable que siempre lo pronuncio, comenzar de nuevo mi camino de regreso hasta ella. Durante algunas soledades, ella regresa a casa y hablamos largo y tendido sobre cómo va la vida ahora que nuestros caminos se han separado. La verdad, no me gusta cocinar, pero para ella siempre va a haber una excepción. Nos sentamos, cenamos, tomamos un buen vino, manjar de los dioses, y yo le voy contando que esta ciudad está que arde por el sol y por las balas, pero a pesar de eso los guayacanes siguen floreciendo. Bebemos más vino y es inevitable que terminemos haciendo el amor toda la noche, como antes. En la madrugada Medellín me roba el aire. Yo me despierto para abrazarla, pero no la encuentro, y no hallo ni un solo rastro ni en la cama ni en la casa que me dé a entender que ella sí estuvo aquí y que no fue solamente su recuerdo que vino a asegurarse de que yo aún no la he olvidado. Es viernes, 10:30 de la noche. Terminas de escribir y ves tu reflejo, ese reflejo en la ventana, el reflejo de un hombre triste que se trasluce y deja ver las luces de la ciudad. Luego te asomas para tomar un poco de aire, abres la ventana y ves cómo todas aquellas gatitas van corriendo a encontrarse con el último tren para poder llegar hasta el aquelarre del perreo intenso de la noche. Entonces lo sabes, es la hora. Sacas un viejo libro empolvado, una botella de vodka, te montas al techo para gritarle a todas las tejas de zinc del barrio que esa noche allí estás. Que eres un gato solitario que empieza a soñar con otra de esas noches donde llueve y hace calor para soñar con amarilla, amar y ya. Eso suena tan fácil, pero ¿qué pasa cuando el corazón no olvida? ¿Qué pasa cuando el corazón de ella no olvida? Es entonces donde, dando un trago, hago una promesa. Y es que voy a volver una tras otra vida hasta encontrarte en el olvido, hasta encontrarte cuando tú olvides el momento en que yo lo arruiné todo, aunque cuando eso ocurra los dos, seamos gatos. Eso eran microficciones para una taza de café.
¡Bravo, Cami! ¡Qué bonitas microficciones! Me encantaron. Ah, yo amo los cuentos de amor. Me encantan. Me declaro fan.
Ese ha sido unas cosas bonitas. Ese microficción es una construcción que vengo haciendo de relatos, pues, de creación mía, pensando en algún momento sacar mi libro de cuentos.
Las súper lindas. Pues ya saben, ¿eh? Atentas para cuando Cami... Bueno, digo atentas porque creo que las mujeres somos más apasionadas, más como que nos encantan las historias de amor y de desamor y que sufren y no sé por qué. De pronto nos gusta... No nos gusta sufrir, digo que nos gustan las historias de amor, ¿no? Entonces, pero también atentos si están interesados en estas microficciones, pues para cuando Camilo saque su libro, ahí nos avisas, Cami, y pues ahí que la gente se entere. Oye, vamos a leer algunos comentarios y luego vemos uno de los ejemplos que me mandaste para que acá lo mostremos en el programa de estas narrativas digitales, ¿te parece?
Claro, perfecto.
Vale, entonces vamos a leer por acá, nos dice Alexandra, Cami, saludos a Abel, que saludes claro. A Abel, perdón, que saludes a Abel.
Saludos a Abelito, lindo, caramba, que también tengo pendiente jugar con él y con Gaby.
Yo también saludo a Abel, un beso. Por aquí Leti nos dice, nos encantó el cuento de la felicidad, es hermoso. Lucía nos dice, saludos desde Texas. Alexandra, bravo, Leti, bravo, Paula Rubiano nos dice, wow, qué cuentazos, y Leti nos dice, y eso que no me gustan los gatos, o sea que le encantó, le encantó, perfecto, muchas gracias, saludos y gracias por andar por acá, recuerden que todavía nos queda un cachitito de programa, así que les invitamos a que si están en Facebook, pásense a la página directa de Yador Montreal, ahí tienen la liga en la descripción de Facebook para que también nos puedan decir qué cuento fue su favorito, si extrañan las sesiones de cuentos, si alguna vez han ido, si nunca han ido a una sesión de cuentos, no sé, que nos manden saludos y nos digan de dónde nos están escuchando. Entonces, nos vamos a ir al video para que veamos cómo es esto de las narrativas digitales y la propuesta que trabajan ustedes, y pues regresamos para que nos digan sus comentarios.
Por medio de la observación, sé que las estrellas no van a durar. He visto algunas de las mejores derretirse y caer del cielo. Si una puede derretirse, entonces todas pueden derretirse. Y si todas pueden derretirse, tal vez lo hagan una misma noche. Esa pena llegará, lo sé. Tengo la intención de quedarme cada noche despierto y mirarlas tanto como pueda hasta quedarme dormido. Así, cuando de a poco vayan desapareciendo, pueda yo, por medio de mi imaginación, reponer esas preciosas multitudes en el cielo negro y duplicarlas con mis lágrimas.
¿Les gustó o no les gustó? Seguramente les encantó como a mí esta maravillosa esta forma de narrar, y que justamente como platicábamos con Camilo, no es llevar un acto a las redes, a la virtualidad más bien, y compartir en las redes, sino cómo fusionar, ¿no? Cómo lograr esta fusión y adaptarnos a estas pues ventajas que nos da, ¿no? Aparte de las desventajas, también hay muchas ventajas que hay que aprovechar.
Muchísimas.
Claro. Cami, ¿qué te parece? Vamos a ir a un corte rapidísimo para ya irnos despidiendo e ir cerrando este programa, y por supuesto que regresamos con la parte de nuestro micrófono abierto. Así que vamos a un corte y regresamos.
Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Ya estamos de regreso y el programa está por terminar ya. Espero que hayan disfrutado mucho los mini relatos, las mini ficciones de Camilo, además de esta propuesta que nos trae. Pero fíjense que ahorita vamos a presentar una de mis partes favoritas. Bueno, todo el programa es mi favorito. Me encanta tener acá invitados, invitadas, y que nos platiquen qué hacen. Me encanta la parte que nos comparten historias. Pero además me encanta esta parte que es la de micrófono abierto, en donde la gente que nos escucha y que nos ve puede también compartir sus historias. Entonces, pues eso es micrófono abierto. Les invitamos a todas las personas que nos están viendo, sean pequeños, sean adultos, sean abuelos, sean jóvenes, porque ya lo dijo Cami, todos tenemos historias, todos estamos hechos de historias y tenemos miles de relatos para compartir, ya sea que nos lo contaron, ya sea que lo escuchamos, ya sea que lo leímos, ya sea que lo vivimos, ya sea que, bueno, en fin. Entonces tenemos miles de cosas que contar y les invitamos a que manden algún relato, alguna historia, hasta pueden ser minificciones como las que nos compartió hoy Cami, para compartir en este micrófono abierto que precisamente tiene el objetivo de compartir la voz de todos y todas y que mucha gente la escuche a lo largo de los países en donde nos vean. Entonces, Cami, ¿por qué no presentas este micrófono abierto del día de hoy.
Claro, y lo voy a presentar con esto, con una calimba. No me gusta mucho tocarla, salvo cuando hay incendios, porque este instrumento se hizo para atraer a la lluvia. Pero teniendo en cuenta que ese cuento que nos va a contar Vane desde la virtualidad es un cuento que cae como lágrimas saladitas de mar. Entonces vale mucho la pena utilizarlo. Ahorita les hablé de Vane. Vane es estudiante de teatro en la Universidad de Antioquia, actriz desde hace muchos años, toca un montón de instrumentos, trabaja también con una academia de música, es profe de fotografía, profe de edición de video, una fotógrafa tesísima y una mujer a quien quiero mucho. Con ustedes esta versión de Alfonsina y el mar.
La mirada sostenida en los hilos helados que teje el tiempo, pero no ve nada. Su mente invadida de recuerdos y su pecho de suspiros que pugnan por volverse sollozos. Parada junto al ventanal, la figura de Alfonsina parece confundirse con los objetos inertes que habitan la sala con vista al mar. En estos días el sol no ha brillado con la luminosidad acostumbrada.
Un manto gris y frío parece cubrirlo todo.
Y existir.
Y existir.
Ay,
¿Cómo le está costando existir?
La soledad cuando no es una lección no es buena consejera.
Los caminos de la vida parecen haber llegado todos a angostos callejones sin salida.
Las misiones por las que vino a este mundo están cumplidas. Ella lo siente así. Entonces, ¿por qué no se termina el sufrimiento? ¿Por qué no se acaba el dolor que paraliza, que no permite escapar de las manos el pasado, que con una fuerza invencible la mantiene atrapada?
Algo no está bien, sabe que ya no pertenece a este mundo.
Entonces, ¿por qué no ocurre lo inminente? ¿Quién intervino en los designios del destino? Ella es más fuerte que la fuerza que torció el acontecimiento. Ella los va a enderezar. Con movimientos lentos, controlados, mecánicos, apoya suavemente la taza de café que no ha bebido sobre la mesa de la sala y camina. Camina al parecer sin rumbo, sin un propósito. Camina hacia la voz que desde las aguas agitadas del mar la llama, la reclama. No es sin rumbo, no. Sabe Dios qué angustia la acompaña, qué dolores su buscalla, qué poemas nuevos irá a buscar. Al lado de la taza de café, testigo del insufrible dolor, en la sala, una nota. Si llama a él, no le digas que estoy. Di que me he ido.
Estamos de regreso. ¿Cómo vieron esa maravilla de cuento? Le decía a Cami que en cuanto lo vi me dieron ganas de hacer una cosa así parecida. Y bueno, pues vamos a ver si pasa, ya les estaremos compartiendo. Y bueno, les quiero comentar algunos, les quiero leer más bien algunos de los comentarios que la gente nos está poniendo acá en el chat. Tenemos a Bri que nos dice saludos, Cami. Tenemos a Leti, que nos dice, sí, extraño las funciones en vivo. Claro, todos los extrañamos. Nos dice Alexandra, qué chévere. Y Leti nos dice, me encantó la transmedia. Está súper padre. Y por acá Mari Carmen nos dice, qué bonitas historias, saludos desde Iztapalapa. Y Sanja nos dice, mira, acá está Sanja, ya apareció. Nos dice, interesante charla y cuentos poderosos. Saludos. Saludos, San, qué bueno que estás por acá.
Saludos a Sanja, saludos a Bri, un abrazo gigante para los dos, para las dos, qué rico que se conectaron con nosotros esta noche.
Lucía también dice, bravo, muy lindo, todo estuvo lindísimo, las microficciones, esta propuesta de las estrellas me encantó y por supuesto el trabajo de Vanessa que nos compartió el micrófono abierto. Oye Cami, pues ya estamos llegando al final del programa, quisiera, vamos a jugar un juego rapidísimo en el que yo te voy a decir una palabra y después de esa me vas a decir lo primero que se te ocurra a la mente y así después de cada palabra, ¿vale? La primera palabra es contar.
Gente.
Historia.
Emociones.
Narradores.
Magia.
Inspiración.
Sueños.
Encuentros.
Amor.
Qué hermoso. Muchas gracias, Cami. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación, por este ratito que volvimos a compartir. Ojalá volvamos a estar ya sea por estos medios virtuales o que viajemos como ya quedamos, tú acá y yo allá. Y pues muchísimas gracias también a toda la gente que se ha conectado, que ha estado acá, que nos mandó sus saludos y felicitaciones. Gracias, porque justamente eso hace la diferencia, el que ustedes estén presentes por lo menos a través de estos mensajes y que nosotros los sintamos aquí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Cami.
A ti, Fer, muchas gracias. También a Javier en la parte técnica. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo creo que hay un camino muy interesante para recorrer respecto a las narrativas digitales. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud o quiere ver más, pues nos puede encontrar como @uncamilomás o @silfovioleta en Instagram y por ahí por el Facebook. Hay un proceso que ya venimos haciendo de analizar cuáles son los medios, posibilidades, diferentes tipos de narrativas, cómo podemos vincular la palabra con ello, y de hecho pensamos sacar una diplomatura. De hecho ya está aprobado, esperamos empezar en mayo de este año. Las convocatorias serían en abril, es para el que quiera conectarse en cualquier parte del mundo desde que hable español, un proceso de 160 horas donde vamos a ver técnicas de narración, técnicas de narrativa, transmedia, edición de video, fotografía, escritura de guiones para audiovisuales y pensamiento creativo.
Súper.
¿Cómo los cuentos sanan? Porque también va a estar ese apoyo psicosocial. ¿Cómo podemos desde nuestras narraciones apoyar a la gente con todos los problemas que viene sacando esto del estado de confinamiento? La ansiedad, la depresión, y desde ahí podemos ayudar nosotros con nuestras creaciones. Muchas Totalmente. Gracias a ti, Fer, por la invitación. Qué rico estar acá. Me encantó el programa y me encantó compartir con ustedes.
Muchas gracias, Cami. Pues ahí está la invitación. A lo largo del programa pudieron ver ahí las redes que nos acaba de compartir Camilo para que busquen su trabajo y el de Silfo Violeta y todo esto de narrativas y los próximos proyectos que ya nos contó. Muchas gracias a Javier, que está acá en la parte técnica, y también saludos a Sanya y gracias por su apoyo, porque ella me ayuda, es como mi equipo también, para aunque no esté acá conectada, pero ella es parte de Encuentros. Y gracias a todos, a la gente que participa, también a la gente que nos ayuda con lo visual. Bueno, con todo, gracias al equipo de Encuentros, gracias Cami por estar acá y a Yador Montreal, por supuesto. Y bueno, les quiero recordar que es súper importante que ahora conozcan, ahora que ya conocen a Yador Montreal, sepan que pueden estar con Yador Montreal en todas partes. Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, que es este en el que nos están viendo, pero además estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch y en Instagram. Así que pues búsquenos. Y lo más importante que deben saber es que pueden bajar la aplicación directo a su dispositivo móvil y es muy fácil. Está disponible para Android y para iOS y es completamente gratis. Así, con simples pasos, pueden configurar la app y les va a avisar cada que estemos al aire en el programa de Encuentros y en cualquiera de los otros programas súper buenos que hay para toda clase de intereses y de edades. Y justamente para que no se pierdan ninguno de los programas de Yador Montreal. Recuerden que somos la TV web en donde deben estar. Y pues bueno, yo me despido. Gracias, Cami. Gracias a todos. Esto es Encuentros. Y la siguiente sesión que empezamos marzo, el siguiente viernes empezamos marzo, y todo marzo vamos a tener a narradoras y nos van a contar sobre su proceso y pues sobre la voz de una mujer contando historias de mujeres. Así que les invito a que aquí el siguiente viernes nos encuentremos. Hasta la próxima.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.